Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día ha estado marcado por el Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos. Allí se debate el futuro de la economía de Estados Unidos y del mundo en 2025, un día después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha pedido a los poderes públicos que fomenten la inversión porque Europa corre el riesgo de convertirse en un museo.
Estamos en riesgo de convertirnos en un museo, pero ¿quién ha desarrollado las últimas vacunas? Quiero decir, muchas de las últimas innovaciones se están produciendo en Europa. Sí, ya sabes, tenemos una enorme cantidad de empresas emergentes. El problema es que empiezan aquí y luego se van a Estados Unidos.
Precisamente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha declarado que España afronta el Foro Económico Mundial en Davos como la primera economía del mundo.
España es un socio confiable y esto es particularmente relevante en un entorno, como decía al principio, de creciente incertidumbre en el escenario internacional. Nuestro modelo de crecimiento equilibrado está haciendo compatible precisamente ese refuerzo de nuestro patrón de crecimiento, esa creación de empleo a niveles históricos con la conquista de derechos para los trabajadores, de derechos sociales y, por lo tanto, nos muestra también el camino hacia adelante.
Son declaraciones que llegan desde la reunión del Ecofin, que ha aprobado los cambios propuestos en el Plan de Recuperación de España para desbloquear el quinto pago, que asciende a 23.900 millones de euros. España tendrá que adoptar un impuesto al diésel como requisito para acceder a este pago. Además, se deberá aumentar de manera permanente los ingresos al menos un 0,3% del PIB. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han dado también luz verde a la senda fiscal remitida por las autoridades españolas para los próximos 7 años y el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para ejecutar la subida de las pensiones anunciada para 2025. Esta subida supone un incremento del 2,8% con carácter general, un 9% en las pensiones no contributivas y en el ingreso mínimo vital y un 6% de las pensiones mínimas. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
El compromiso del Gobierno de España con la revalorización, por supuesto, de las pensiones que hemos hecho efectiva y que, además, no solamente hemos revalorizado las pensiones conforme al coste de la vida, sino también queremos terminar la legislatura con esa hucha de nuevo llena con más de 30.000 millones de euros.
Las matriculaciones de coches en la Unión Europea en 2024 suben un 0,8% hasta las 10,6 millones de unidades vendidas. En España crecen más de un 7% frente a las caídas de Francia, Alemania e Italia. En diciembre aumentan un 5%. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
Pues Trump y Davos van a centrar básicamente, fundamentalmente, nuestra lupa con Laura Blanco. También en los deportes hablaremos de toda la actualidad de la jornada deportiva. Hoy es jornada de Champions. A las 9 menos 20 llegan a Pedroche con su Si es posible. Hablaremos de la conexión entre la mente y el corazón, de esa difícil conexión a veces entre la mente y el corazón. Y a partir de las 9, nuestros jóvenes que transforman España van a abordar el burnout laboral, eso que se llama como el síndrome del desgaste o lo que antiguamente se decía que estás quemado ya en el trabajo. Todo esto a partir de las 8.
Pues estoy mucho más aquí en el balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra con caídas leves del 0,14% y se sitúa en los 11.927 puntos. IAG lidera las alzas con subidas del 2,18%, seguido de Rovi y de Logista. En el lado de las caídas, Solaria se deja un 2,44%, seguido de Santander después de que su presidenta haya reafirmado en Davos su apuesta por Reino Unido, y también le siguen Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico, tono positivo en Wall Street con un Nasdaq que crece un 0,59% en los 19.745 puntos. El S&P 500 que sube un 0,77% en los 6.043 puntos, mientras que el promedio industriales rebota un 1% en los 43.922 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,042 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Bueno, pues bienvenidos un día más a este Talento sin Fronteras. Es un programa que, con la ayuda de Safeguard Global, trata de aproximarse a los grandes desafíos en materia de talento que tienen hoy todas las empresas en un mundo digital, en un mundo internacional, en un mundo cambiante. Un mundo que cambia cada año y lo va a hacer sin lugar a dudas este 2025. Y nosotros lo vamos a analizar con empresas de primer nivel, con empleadores, con responsables de la gestión de las personas, también con contratadores que se preguntan en este foro todas las veces que nos juntamos en Capital Radio sobre cuáles son los desafíos que ahora mismo tiene la gestión, captación, retención, búsqueda, localización, fidelización del talento. Y me quedo corto. Triana Palomo es Country Manager de Safeguard Global en España. Nos acompaña, como siempre, en estos espacios de tertulia y reflexión para ver qué nos depara el 2025. Triana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Edu. La primera del año.
La primera del año, de un año que arranca, como todos en estos últimos tiempos, con desafíos, lleno de oportunidades y sobre todo de aprendizajes, que son un poco los que vamos a poner sobre la mesa, o por lo menos tratar de poner sobre la mesa con nuestros invitados. Ahora los vamos a saludar.
Desde luego, además creo que tenemos una muy buena mesa para los temas que vamos a tratar hoy.
Pues si os parece, vamos a saludarles porque hoy representan a compañías, como decimos, de primer nivel que van a compartir con nosotros cuál es su visión sobre la gestión del talento en entornos cada vez más complejos. Nos acompaña Curro López, que es responsable de atracción de talento y employer branding en Banco Santander. Curro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Un placer que estés aquí con nosotros. Repite en este programa Beatriz Alemán, que es Spain Human Resources Business Partner de TransUnion. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, muy agradecida de estar aquí otra vez.
Y a ver, ¿qué nos cuentas en este 2025? Javier Medina es cofundador y CEO de Paradise Events. Javier, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente.
Hola, Eduardo. Gracias.
Y también se sienta a nuestra mesa de este Talento sin Fronteras, Beatriz López, que es CEO y fundadora de People as a Service. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida igualmente.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias.
Bueno, pues decía que este 2025 empieza fuerte y empieza con, no sé si datos, pero sí reflexiones, las que ha dejado sobre la mesa el World Economic Forum sobre precisamente las perspectivas del talento. Ha entrevistado a pues más de un millar de vuestros homólogos en todo el mundo sobre cuáles son ahora mismo sus percepciones, desafíos, intereses, y son muchas, obviamente, las reflexiones. Triana ha tenido a bien estudiarse ese super informe y destacar unos puntos que yo creo que punto de partida ideal para que reflexionemos sobre, no necesariamente si estáis de acuerdo con lo que dice World Economic Forum, sino hacia dónde van esas tendencias de talento. Triana, tú te lo has visto el informe, ¿con qué aspectos te quedas? Son muchas las cosas que pone sobre la mesa, ¿eh?
A ver, son 200 páginas, me queda un poco con algunas pinceladas, tres porque seamos breves, cositas de las que a ti te gustan, ¿no? Del futuro del trabajo. Arranco con la primera que me encanta y que creo que gente de la que tenemos aquí va a valorar. En el informe, bueno, habla de, obviamente, tendencias, retos, como ha dicho Edu, y uno de ellos es con la evolución de la demanda de perfiles que tenemos, especialmente en el perfil tecnológico. ¿Qué hacemos con todo ese personal que necesitamos reformar, entendedme, con formación, ¿vale? Y con upskilling, que aquí empezamos ya con los términos en inglés, así que los dejamos. Y para mí es muy interesante, y luego quiero que me contéis experiencias propias o solamente incluso pensamientos que tengáis, aunque no se apliquen en las empresas en las que estáis, de cómo podemos coger el talento que pueda crecer con nosotros y que ayuden a ese crecimiento. Es decir, que el perfil que hoy contrato como A, mañana pueda convertirse en B, que la gente sea un poco consciente que con todos los avances tecnológicos esto puede pasar cada vez más en sus posiciones y que no sea algo agresivo, sino que esté dentro del plan de carrera. Luego, otro punto que también me ha gustado mucho, habla sobre la diversidad, la equidad y la inclusión en muchas iniciativas dentro del marco laboral. Aquí suelto una frase que a mí me encanta, Curro, que está conmigo en algún evento, Edu ya se la sabe de memoria. Nosotros en Safeguard insistimos mucho en la democratización del acceso a los puestos de trabajo y este informe con este tema de la diversidad pues habla de cómo muchos más países tienen cada vez acceso a puestos cualificados fuera de su frontera, que eso me lleva al último punto, que habla sobre el cambio demográfico en algunos puestos laborales. Los que estáis en tecnológica, igual algo de lo que os voy a contar ahora, que es un informe que hicimos nosotros en diciembre, os suena. Pero creo que el primer puesto en donde contratan las empresas españolas sí que os va a sorprender. Porque bueno, Europa lo tenemos claro por países vecinos, pero el siguiente continente donde más han contratado en 2024, perfiles tecnológicos, ya sé que me va a sacar la anécdota, Edu, pero no pasa nada, ha sido con un 28% en África. Uh-huh. ¿Vale? Perfiles de desarrollo tecnológico, en concreto en el ámbito gaming y sobre todo desarrolladores. Luego lo sigue Latinoamérica con un 19%, Asia con un 13% y Oceanía con un 1%. Vemos ese salto ahí de África a una segunda posición que a algunos les extrañará, pero que realmente tenemos cada vez más calidad de talento tecnológico en países de África, que por zona horaria nos viene bien en muchos sitios y mucho más cerquita que si lo contratáramos en otro sitio.
Dice Triana que le voy a sacar la anécdota y es cierto, pero es que es un claro indicador de que los tiempos están cambiando en función de las evoluciones demográficas, de las necesidades, de la internacionalización. La anécdota es que en Egipto hay un nicho de talento para el desarrollo del gaming, ¿verdad?, que se ha puesto de manifiesto, y no lo decimos por anécdota, sino por constatación del dato. Pero como ha dicho Triana, son muchos los aspectos que hay sobre la mesa. La evolución demográfica está también cambiando la forma en la que vamos a necesitar ese talento, cómo ese talento va a tener que ser reformado, como dice, o reciclado, y luego cómo hay que contratar, y me lo he apuntado aquí, con las luces largas. Quizás debemos cambiar las luces de posición y las luces cortas y contratar con las luces largas, pensando en que la vida de ese empleado en nuestra compañía queremos que sea longeva, pero también evolutiva, ¿no?, de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que son temas apasionantes que, si queréis, os dejo a la reflexión. Curro, por estrenarte en este Talento Sin Fronteras, ¿qué te parecen un poco en esos desafíos que ha puesto Triana sobre la mesa?
Estoy de acuerdo en todos ellos. De hecho, es uno de los retos a los que nos enfrentamos todas las compañías, en una medida o mayor o menor, pero que todos tenemos en el radar. Precisamente ese punto que decías de las luces largas es uno de los grandes retos. Hoy día, contratar únicamente pensando en los retos a corto plazo de la compañía, en lo que necesitamos, en esa job description tradicional de me va a cubrir la posición que yo necesito hoy, parece que ya no es válido, y tenemos que estar pensando en cuáles son las skills que necesitamos hoy en mi compañía, cuáles son hacia las que va, ya no solamente mi industria, mi sector, sino ese desarrollo global a nivel de talento, y poder unir los puntos. Creo que es uno de los grandes retos, el cómo podemos facilitar que ya no es únicamente la empresa la que tiene que hacer ese ejercicio de reskill, de upskill, sino de realmente poder facilitar y dejar de ser paternalistas en ese punto, para que sean precisamente esos profesionales los que nos ayuden a entender cuál es el camino a seguir.
Yo creo que es muy interesante lo que aporta Curro, porque eso significa que la figura que vosotros representáis de responsables de talento, de people, ya tenéis que formar parte. Siempre lo habéis hecho, pero al final parecía que era como accesorio de la estrategia de negocio de la compañía. Hoy se tiene que integrar, porque tenéis que diseñar juntos esa estrategia de negocio. Es decir, al final esos perfiles a los que se refiere con luces largas Curro son los que se van a necesitar en tu industria, en tu sector, cómo va a evolucionar. Y por lo tanto, es una nueva, digamos, capacitación de ese departamento. De ahí la importancia, no digo ya de este programa, que sí, sino de lo que representa este programa, ¿no?, que ya forma parte. Pero bueno, reflexiones. Venga, Beatriz.
Pues es que tengo muchas al respecto de todo lo que ha dicho Triana, como siempre. Entonces, lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, cuando hablábamos de dónde se está contratando, dónde estamos buscando talento, sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, buscamos ya mucho en África para toda la franja horaria de Europa, muchísimo perfil técnico, muchísimo de todo de soportes. Es cierto que hay muchísimo talento que no anteriormente a lo mejor no podíamos utilizar, ahora cada vez tenemos mayores facilidades para esto. Y es que tenemos muchísima gente trabajando allí, buenísima. Nos pasa exactamente igual con Latinoamérica. Tenemos un centro en Costa Rica que ha crecido exponencialmente en los últimos 3 años, igual, porque se está dando muchísima oportunidad de contratación a gente que a lo mejor antes no tenía esa posibilidad y ahora cada vez más, al hilo de lo que dice Triana de la democratización, bueno, el que podamos estar contratando para hacer determinados trabajos fuera, o sea, con la deslocalización, nos está ayudando mucho a poder encontrar talento muy bueno en otras zonas, que no tiene por qué ser exactamente aquí. Sobre todo teniendo en cuenta que es cierto que hay talento especializado que si solamente pudiésemos contratar donde estamos, sería muy difícil encontrarlo.
Quien ha hablado es Beatriz Alemán de TransUnion. Como tenemos a dos Beatrices, lo voy a ir recordando de vez en cuando, aunque sé que nuestros oyentes tienen una memoria sonora muy buena. Le quiero preguntar de nuevo a Beatriz Alemán a propósito de eso, de cómo se produjo entonces en TransUnion la ruptura del paradigma, mirar más allá, mirar a países como África y con ese perfil técnico, porque yo creo que si lo pones sobre la mesa ahora mismo, muchas empresas dicen, ¿cómo que voy a encontrar yo ese perfil en África que necesito? ¿Cómo se rompió ese paradigma?
El inicio de los inicios, no te lo puedo decir, no me lo quiero inventar, pero sí que es cierto que cada vez lo estamos potenciando más, sobre todo por tener la capacidad de poder hacerlo. O sea, hasta hace muy poco no podíamos contratar a gente que hiciese trabajos para otros países. Eso ha sido algo que ha ido evolucionando. Entonces, en el momento en el que se da la oportunidad y se nos brinda desde las políticas de los distintos gobiernos, a nosotros nos resulta mucho más fácil. También es cierto que, además, esto lo quiero poner encima de la mesa, hay talento en determinadas zonas geográficas que sigue siendo más barato que en otras. Y tú tienes el mismo talento deslocalizado porque no lo necesitas sentado contigo y que a nivel de costes es mucho mejor para la compañía. Entonces, una compañía que es capaz de abrir esa estrategia no solamente a nivel económico, sino también a nivel cultural, el que crean la capacidad de dar las mismas opciones o las mismas oportunidades a todas las localizaciones que tiene, hace el que lo potencies cada vez más. Entonces, nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos varias vacantes a nivel Europa que directamente estamos abriendo. Si podemos encontrarlas en Europa, fenomenal, pero no descartamos el buscarlas en África, porque tienen el mismo uso horario que nosotros y efectivamente el coste es más bajo. Entonces, ¿por qué no?
Un poco volvemos a lo de la democratización del trabajo, ¿no?, al que hacía referencia a Triana. Pero bueno, sigamos un poco con esas reflexiones. Venga, Javier.
Pues yo, por hablar de los dos puntos, creo que firmemente en que la internacionalización en todos los puestos de trabajo nos permite abrirnos puertas hacia, oye, pues si necesito algo en un país en el que hay 47 millones de personas, pues porque no lo busco en todo el mundo, que habrá pues no sé cuántos mil millones de personas. Creo que facilita mucho el poder encontrar más allá de solo tu lugar horario, además ahora con la nueva cultura de, pues oye, más teletrabajo, más reuniones virtuales, creo que es posible. Y respecto a lo que comentaba Curro de contratar con las luces largas, efectivamente yo creo que ya la contratación de perfiles no va solo en las skills que tiene cada uno, sino que vamos un punto más allá, ¿no? Seguro que aquí estamos rodeados de personas especialistas en talento, pues estarán de acuerdo, pero yo creo que estén con acordes a tu cultura de empresa, que no solo sea que vas a realizar unas acciones determinadas, sino que cedas esa parte de responsabilidad a sus departamentos y además de lo que vayan a hacer, pues les des esa opción, esa manga ancha, que te propongan diversas cosas encima de la mesa, a que vayan alineados con tu manera de pensar como empresa y no va más allá de las skills de cada uno. Creo que efectivamente, pues oye, te permite contratar a perfiles más a largo plazo y no solo que tengan unas skills necesarias para hacer un determinado puesto, sino que, oye, que gracias a que está unido a la cultura que tú tienes como empresa y que, oye, por lo menos en el caso de Paradise Events damos la opción de que puedan poner proyectos encima de la mesa que podamos valorar entre todos, siempre hacen que ese talento pues se retenga contigo más tiempo.
Yo que tengo la suerte de conocer un poco más desde dentro también a Paradise Events, hay un dato que creo que lo tienen que decir, porque siendo una empresa que está todavía en crecimiento, tienen una rotación mínima. que parece como imposible hablando en el mundo startup. Entonces quería lanzarle un poco la pregunta de, bueno, la receta mágica de cómo contratamos gente que no se nos vaya dentro de ese tipo de proyectos me parece muy difícil, pero alguna pincelada sobre qué buscáis vosotros a la hora de contratar ese talento que es tan joven para que se queden con vosotros y crezcan y no tengáis rotación, porque es algo que a mí me llama mucho la atención siempre que lo comentamos en este tipo de ambientes.
Pues bueno, o sea, gracias por hablar así de nosotros. La realidad está que, bueno, en primer lugar sí que es cierto que nosotros atraemos fundamentalmente talento joven. Ahora mismo los perfiles senior no es un perfil al que nosotros estemos muy, muy enfocados. Y en segundo lugar, pues muy alineado a lo que he comentado antes, creo que la cultura de empresa es fundamental. Creo que nosotros pues tratamos de cuidar al empleado en lo máximo posible, tanto en el salario normal como en ese salario emocional que todos conocemos, ¿no? Pues tanto en jornadas de trabajo que hacemos diferentes actividades, como en beneficios en caso de, pues oye, pues de tener flexibilidad absoluta en el trabajo, de tener opción total de poder ponernos proyectos encima de la mesa y valorarlos y llevarlos a cabo. Ahora mismo nuestro equipo de marketing nos está cambiando las dos webs y casi ni nos ha preguntado, quiero decir, o sea, que ellos van para adelante con todo eso. Y sí que es cierto que tratamos de retener el talento de esta manera, ¿no? Uniéndoles a nuestra cultura de empresa, haciéndoles sentir importantes y haciéndoles ver que no solo son un número, sino que realmente su granito de arena no es solo un granito de arena, sino que son los próximos años de crecimiento de la empresa.
Uh-huh. Esa es un poco esa parte de retención, ¿no? Que es fundamental también, ¿no? No se nos olvide que hay grandes desafíos, como son los que estamos hablando ahora mismo, pero que también estamos hablando con personas que tienen necesidades y, como hemos dicho en otros espacios de este Talento Sin Fronteras, vamos también hacia la personalización, ¿no?, del puesto de trabajo, sin que suponga, ¿sabes?, no confundamos, personalizar con mimar hasta el extremo, ¿no? Se trata de, con una exigencia, pero personalizada, adaptada, pues, a, exactamente, ¿no? Vamos con esa última reflexión, digo, por cerrar todos los que hoy formáis parte de esta mesa del Talento Sin Fronteras, con Beatriz López, en este caso de People as a Service. ¿Cuáles son un poco tus reflexiones, o las que le has oído a Adriana y al resto de los compañeros de la mesa, o las tuyas propias, sobre este 2025?
Bueno, yo creo que el 2025 también viene con ese toque visionario, ¿no? Tenemos que estar muy cerca del talento, tenemos que seguir entendiendo cuáles son sus necesidades y un poco por completar reflexiones con respecto al talento tecnológico que al que estamos llegando de manera internacional. Yo creo que también vivimos desde el 2020 como salir al mundo, ¿no? O sea, empezamos a competir con el talento de otras áreas, y en mi caso, yo que perdí muchísimo talento tecnológico por unas ofertas económicas que eran imposibles de llegar, desde Londres 100.000 al año, Canadá 180.000, que yo decía, Dios mío, chicos, pues claro que sí, si a toque de clic podéis trabajar, iros. Pues bueno, pues ahora al final creo que de una manera natural se están homogeneizando y se están abriendo pues ese talento en todas las zonas del mundo, y las empresas están abriendo esas posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que también forma parte de manera natural de un equilibrio de oferta y demanda a nivel coste del talento tecnológico necesario para el desarrollo de proyectos, por supuesto. Eso, y junto a la intermediación, proyectos de intermediación internacional de contratación con los que yo he trabajado, y sin ellos no podríamos tampoco, porque no necesitas tener una sede local para contratar de manera internacional, que gracias a estos proyectos de intermediación podemos estar contratando en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ha facilitado muchísimo, y este tipo de proyectos, yo cuando conocí el primero fue como algo súper innovador, y a día de hoy muchísimos más proyectos se dedican a esta intermediación, ¿no?, de contratación internacional. Eso por un lado. Y con respecto al gran reto de la captación, llegada a tu proyecto y fidelización de ese talento, creo que las empresas tienen un gran reto de entender lo que quieren. O sea, voy a romper un poco con el que la persona que comienza en el proyecto tengamos que, bueno, pues generar planes. Es que creo que muchas veces tenemos que ser compañeros en la transición de lo que necesita tu proyecto y tu empresa. Entonces, primero pasa por, de verdad, los equipos, los directores de negocio, los responsables, los fundadores, entiendan qué es lo que quieren realmente. Y una vez que eso esté claro, vamos a mirar hacia adentro y vamos a entender qué es lo que tenemos dentro, qué es lo que valoramos, qué es lo que potenciamos, qué es lo que beneficiamos y qué es lo que tenemos que hacer para que ese talento que tenemos actualmente llegue hasta donde queremos, o si necesitamos que alguien salga, o necesitamos incorporar. Entonces, yo creo que hay que hacer un ejercicio muy de formar en este momento de transición a que sepamos lo que quieren y establezcamos planes para que eso se consiga con las personas que forman parte del proyecto, que es donde, en mi caso, me estoy encontrando a veces con un poquito de reticencias a la hora de entender muy bien qué es lo que se necesita para generar buenos planes de desarrollo.
Me encanta la reflexión y creo que has dado en algo que para mí es clave y que ya Edu ha mencionado antes, porque ya Edu está dentro del sector de recursos humanos y se la sabe.
Como tangencialmente.
Pero la inclusión del equipo de people en las decisiones de negocio es que es clave. Porque incluso dentro de decidir qué es lo que quieres, si tú tienes como partícipe el equipo de people dentro de qué es lo que necesitamos hacer en los próximos 5 o 3 años, este año, el conocer cómo puedes llegar a ello con la gente que tengas te puede ayudar a tomar también esa decisión por rentabilidad, por rapidez a lo que quiera conseguir y por mil cosas más. O sea, no me canso de decir en cualquier tipo de foro que hay que incluir al equipo de people en las decisiones de negocio, porque si no al final hacemos cosas que no son realistas.
Curro, ¿eres tú quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de que, claro, hay que ser sensible a hacia dónde va tu industria, cómo evoluciona, mirar hacia adentro, ¿no? Son, en realidad, lo que proponía Beatriz de People as a Service es lo lógico, que tiene que haber una mirada holística hacia adentro, hacia lo que tienes dentro, hacia lo que puedes tener fuera, la industria. No es sencillo. ¿Cómo podemos empezar a dar esos pasos?
Y sumaría un extra, que es que esta... Este ejercicio tiene que ser iterativo y constante. Creo que ha sido uno de los principales errores en los que se ha incurrido durante años, que es, voy a incluir al equipo de people para tomar una decisión en un momento determinado. ¿Qué ocurre? Que después revisas esa decisión con más información, evoluciona absolutamente todo, y puede ser que no sea ni la misma gente, ni el mismo equipo, ni la misma industria, sobre todo a la velocidad en la que se está transformando. Con lo cual, el primer punto sería realmente un cambio cultural respecto a esto no vale de hacerlo una vez. Es un ejercicio que hay que hacer constantemente y que debe afectar y analizar todas las aristas que nos afectan como compañía. A partir de ahí, creo que ese primer ejercicio de compañía, de decir dónde estamos, qué somos, qué es lo que estamos haciendo, cómo contamos lo que somos, es fundamental, y tener claro ese siguiente paso, ¿no? Hacia dónde dirijo este camino. Y aquí la voz del empleado nos tiene que ayudar. Ese ejercicio que comentaba previamente de olvidar los paternalismos, yo creo que no solamente tiene que acercarse recursos humanos, que de hecho ya el término parece que es como de otra época, ¿no? Uh-huh. Los equipos de personas, los equipos de cultura tienen que ser negocio. Y tienen que escuchar, y tienen que, realmente son un facilitador. Creo que es una figura complicada, porque realmente facilitas hacia los 2 o 3 o hoy día 1000 direcciones que existen en una compañía. Y me parece que es fundamental entender cuál es la percepción que tiene ese talento de tu compañía, tanto el talento externo como el talento interno, y una derivada más, que es ¿y qué quiere ese talento? Quieren lo mismo a lo largo de su vida profesional, va a ir evolucionando. Yo creo que cualquiera que eche la vista atrás y diga, oye, hace 5 años que me gustaba a mí, ¿qué necesitaba yo? Y lo proyecte a 5 años vista, verá que ha cambiado mucho absolutamente todo. Esa gran pregunta que se hacía hace 10, 20 años en las entrevistas de trabajo, de dónde te ves dentro de 5 años, hoy día parece que ha perdido vigencia. ¿Qué voy a querer mañana? Es prácticamente la pregunta, y es nuestra responsabilidad estar ahí y entender. Creo que con una visión completamente crítica en todos los sentidos, no sé si decir autocrítica, pero el punto de decir, necesito escuchar, necesito entender, y va a haber puntos que me gustarán más, hay puntos que me gustarán menos, pero ese es el camino correcto para desde aquí construir juntos, que también vuelvo a ese punto. No es el equipo de personas para todo el mundo, es todo el mundo juntos. Es responsabilidad de todos que eso ocurra.
¿Qué os parece la reflexión de Curro de escuchar al empleado de una manera certera, de una manera crítica, cercana, y luego de manera conjunta diseñar esos escenarios a los que hacía referencia Beatriz López en este caso? ¿Qué os parece, a ver, Beatriz?
Es que además estoy muy de acuerdo con Curro cuando dice que recursos humanos es un facilitador. Es que además diría que también somos mediadores, porque escuchamos además a todos los niveles. O sea, nosotros estamos dentro de la toma de decisiones, si tenemos la suerte de estar en empresas en las que recursos humanos está dentro de la toma de decisiones y dentro del diseño de la estrategia, pero es que además tenemos que escuchar desde todos los niveles, porque efectivamente, también como decía mi tocaya, si yo conozco a mi equipo, yo puedo ayudar a mi dirección en cómo gestionar esa estrategia que estamos diseñando y cómo voy a colocar, porque a lo mejor el equipo que he tenido hasta ahora, pues es que lo puedo modificar entero, porque lo que hablábamos también antes, lo que decía Javi, las habilidades ya se aprenden. O sea, lo más importante ahora mismo son las competencias en todas las personas. Entonces, tú tienes que saber si que las competencias que quieres o la cultura que tú quieres en tu compañía, el equipo las tiene. Que eso es lo más importante, porque las habilidades técnicas ya se aprenden o ya no las necesitas, porque lo que tienes que hacer es enseñar a la gente a cómo utilizar otro tipo de herramientas como inteligencia artificial, etc. Entonces es cierto que ahí hay un cambio totalmente transversal, pero siempre que nosotros sigamos siendo o yendo de la mano con la dirección para diseñar la estrategia, creo que ahí vamos.
¿Más cuestiones?
Sí, yo añadiría algo que me parece fundamental y es, lo estoy viviendo en diferentes proyectos, este momento en el que ves que managers o mandos intermedios se desresponsabilizan.
Totalmente.
Y entonces llego allí en plan, si yo no te voy a dar la respuesta al 100%, vengo a facilitar que tú entiendas al 100% al talento que tienes y lo que necesitas. Entonces, vuelvo de nuevo a este concepto de co-construir, porque es algo que me estoy dando cuenta en diferentes contextos, que estoy como ubicada, ¿no? Cada organización ubica el rol de recursos humanos en una parte, ¿no? Entonces estoy viviendo muchos estadios y muchos roles dentro de ecosistemas. Pero esto suele ser algo general, ¿no? Que dices, es que recursos humanos no me ha dicho, es que no me ha dado, no me ha... Jolín, si es que tenéis vosotros sois los que hacéis que esto avance, ¿no? Entonces, quería también, pues, por completar ese rol de facilitadores, ¿no?
Y pero que no lo hacen porque no terminan de creérselo. Correcto. O sea, es como, no, es que recursos humanos tiene... No, yo estoy aquí para ayudarte, para guiarte, para... Oye, si no sabes exactamente cómo tener una conversación con tu equipo, yo te puedo dar unas guidelines, te puedo dar... Sí. Pero es tu equipo, no soy yo, no lo gestiono yo. Yo no pongo las reglas, yo te ayudo. Te guío, te facilito. Medio entre una discusión entre un director de IT, me pongo, y un director de compras, porque tenemos que llegar a un intermedio. Pero yo te enseño a ti a gestionar a tu equipo, porque eres tú. No es mi responsabilidad, es la tuya.
Este tema de los managers es un tema candente. Nos pasó hace poco en un evento que estábamos con unas 40 o 50 personas de recursos humanos. Se nos fue el tiempo del evento y hicimos como la mitad de las preguntas de la ronda de la mesa porque salió justo este tema, que sale siempre así como de refilón, y yo creo que otro día tranquilamente veremos el tema entero, ¿no? Pero el cómo elegimos los managers en el tema de la rotación nos puede salvar la vida o nos puede condenar totalmente. Luego, pongo aquí al manager, lo suelto, ¿y qué formación hay? Formación no de lo suyo, porque se supone que es bueno en lo que hace, ¿no? Por eso también lo elijo en parte. Pero ¿qué formación le doy o qué cualidades exijo o busco a la hora de promocionar a alguien para asegurarme que no pasa lo que está diciendo ahora mismo Bea y que me dice, no, es que a mí no me has dicho nada o es que esto no me lo has dado? El tema de los managers es que hay mucho por definir, creo, todavía.
Curro. Y añadiría que se nos olvida a veces que tratamos con adultos, que las personas, una vez que terminan su jornada laboral, tienen sus responsabilidades y no hay nadie que deba decirles nada. Yo creo que existe siempre ese conflicto, mandos intermedios, managers, jefes, cada empresa la llama de una forma diferente. Pero uno de los puntos que sí que precisamente las startups, las scale-ups, desde mi experiencia hacen muy bien, es que trasladan a todos los miembros de su compañía para qué se levantan todos los días. Es muy difícil poder tomar responsabilidad si no sabes para qué lo haces. bueno, me han dicho que tengo que hacer este procedimiento. ¿Por qué? Pues mira, porque si no me van a... Claro, ya ahí cambia un poco la película. Cuando realmente entiendes que con ese paso contribuyes a un propósito, sabes que vas en una dirección y que estás sumando, que tienes un impacto precisamente por hacer ese ejercicio, algo tienes ganado.
Yo, perdón, adelante, Eduardo, antes hablando con Bea hablábamos de esto, ¿no? De que, oye, pues en las startups el departamento de recursos humanos al final yo creo que es el último que se crea, pero eso es mentira, en realidad es el primero, porque tú empiezas con, necesitas cada vez una persona más o un poquito más. Entonces, ese pelín, que es justo lo que acaba de decir Curro, tú siempre tienes que estar viendo por qué estás haciendo las cosas o qué es lo que necesitas hacer para... Y eso es algo que, oye, pues en grandes compañías, o por lo menos antiguamente, siempre se decía, no, ¿tienes algo? No, habla con recursos humanos. No, habla con recursos humanos. Y efectivamente las empresas startups, como quizá la nuestra, pues empiezas desde el inicio, ya eres recursos humanos, entonces no tienes con quién hablar, sino que eres tú mismo la persona que lo estás haciendo y que tienes esa idea de que People o el Departamento de Recursos Humanos está exactamente dentro de lo que tú estás gestionando, ¿no? Yo creo que esa capacidad de liderazgo, de todas estas, como ha dicho antes Beatriz, competencias, se enseñan desde Recursos Humanos, dicho así en teoría, ¿no? Y la suerte que tenemos esas empresas pequeñas es que, oye, pues lo estamos haciendo desde el inicio.
Ahora lo vamos a comentar, vamos a hacer una brevísima pausa, pero me ha gustado lo que ha dicho Javier. Claro, muchas startups empiezan gestionando el talento y cuando ya tienen un volumen considerable gestionan recursos, ¿no? Que es quizás lo que hace que evolucionen y deban quizás volver a pensar como niños que decían, ¿no? Es decir, volvamos a no tener prejuicios en la gestión de las personas y hagámoslo mirándolas, ¿no? Directamente a ellas como personas. Bueno, vamos a dar una brevísima pausa y enseguida comentamos muchos más temas de los que ya habéis puesto sobre la mesa.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. El futuro de la tecnología y los negocios está más conectado que nunca con el poder político. En esta edición especial de Deep Business analizaremos las implicaciones de la era Trump y su sorprendente cercanía con Elon Musk. ¿Qué significa esta relación para el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Estamos ante una oportunidad histórica o frente a peligros que podrían cambiar el rumbo de nuestra sociedad? Expertos en inteligencia artificial analizarán los riesgos éticos, las oportunidades económicas y las posibles consecuencias geopolíticas que surgen de esta combinación explosiva de poder y tecnología. El próximo lunes 20 de enero, a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Seguimos en este Talento Sin Fronteras de la mano de Safeguard Global. Su country manager, Tina Palomo, nos acompaña una vez más. Recordamos que estamos charlando con Curro López, que es responsable de atracción de talento y employer branding en Banco Santander, con Beatriz Alemán, que es Spain Human Resources Business Partner en TransUnion, con Javier Medina, que es cofundador de Paradise Events, y con Beatriz López, que es CEO y fundadora de People as a Service. Estábamos hablando de demasiados frentes de los que se abren, ¿no? En las áreas de gestión de talento, gestión de personas, recursos humanos, llamémoslo por todo el abanico, ¿no? Con respecto a los grandes desafíos que, bueno, pues hay no solo en 2025, sino, bueno, pues en yo diría que en el primer trimestre, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades que va a tener mi compañía? ¿Cómo la industria va a evolucionar y mi empresa se va a adaptar? ¿Cuáles son esos perfiles requeridos? Los encuentro en un escenario donde demográficamente claramente, los países de primer mundo, vamos a decir así, los países más desarrollados, bueno, pues están teniendo esos grandes desafíos con respecto a la longevidad y también al envejecimiento de su población. Son muchos los temas, ¿no? Pero quiero poner uno sobre la mesa que tiene mucho que ver también con lo que adelantaba Triana con respecto a las necesidades de reformación, reskilling. También Curro apuntaba algo, ¿no? Y es que digo que Beatriz Alemán de TransUnion hablaba de que debemos enseñarles en competencias y no habilidades, ¿no? Entonces, esto es un nuevo escenario también para la formación interna o para el reskilling, ¿no? ¿Cuál es un poquito vuestra, o el upskilling? ¿Cuál es un poquito vuestra reflexión sobre qué es lo que hay que hacer? No sé si, como el primero que habló formación interna, desde un punto de vista distinto, ¿no? No tan paternalista como hacía referencia a Curro. ¿Cuál es un poquito el enfoque que debemos darle a ese reskilling al que hacíamos referencia?
En primer lugar, entender que las realidades son distintas, dependiendo de cada compañía. Hace años nos encantaban, yo creo que a todos, las best practices y ver que una compañía hacía algo y las demás intentaban replicar. Prácticamente se veía en todos los MBAs, todos los másteres, que están haciendo X compañía, vamos a intentar replicarlos. Los escenarios hoy día son mucho más complejos y nos plantean ese punto extra de, lo decías al principio, personalización, entendida desde la realidad de que cada persona, precisamente por la forma en la que nos hemos transformado digitalmente, aprendemos, consumimos la información, la adherimos a nuestra capacidad, a nuestro perfil profesional de una forma distinta. Por lo que desde esa perspectiva ya nos plantea casi un cambio cultural respecto al aprendizaje. Forma más interesante que se plantea hoy día, el hecho de no tender a hacerlo de la forma en la que lo hacíamos durante toda esta historia. Apoyarnos en tecnología, entender que precisamente gracias a todo el trabajo en datos que tenemos hoy día en las compañías, sabemos cuál es el desempeño de las personas, sabemos cuál es la evolución de las personas, sabemos cuáles son sus drivers, sus motivadores y hacia dónde quieren ir unos y otros. Y desde esa perspectiva deberíamos acercarnos poco a poco a crear un mix de oferta que, sin olvidar lo que hemos venido ofreciendo durante años, nos acerque poco a poco a ese Netflix de formación, en la que cada uno pueda no solamente acceder a esa formación más reglada o más tradicional, sino realmente entender que mi compañía me puede ofrecer, en base a precisamente esa dirección que tienen, que sería interesante que me formen un camino u otro, pero que al mismo tiempo yo pueda decidir y entender y aportarle quizá esa visión a mi empresa de, yo creo que mi función va en esta dirección. Y desde aquí te elevo el quiero formarme en A o B, porque creo que es lo que yo necesito.
Beatriz López. Muy interesante eso, ¿eh?
Sí, absolutamente. O sea, creo que es una clave y una base estupenda. Y yo voy a añadir los KPIs. Vamos a ver. Tenemos que formar a nuestros empleados y a nuestro talento en toda esa parte de habilidades, de personalizar, facilitar itinerarios, entender qué es lo que están buscando para su desarrollo profesional. Pero también tenemos que ser capaces, como empresa, de trasladar cómo impacta de manera medible el desarrollo de ese profesional. Y creo que aquí falta mucho todavía para poder trasladar unos KPIs en los que la gente sienta vale, estoy haciendo esto, ¿cómo impacta en la compañía? Entonces, creo que es un gran reto y esa parte más objetiva y cuantitativa creo que también es clave a la hora de establecer estrategias de crecimiento y desarrollo. Entonces, creo que tenemos que también acompañar a esa doble vertiente, entender cuáles son las ambiciones de desarrollo cuanto a habilidades, conocimientos, desarrollo visto como algo más individual, junto con el impacto que tengan en tus KPIs en la compañía.
Y voy a añadir, perdón, y el impacto que tiene el que no se te dé esa formación. Es decir, ¿cuál es el retorno de la inversión para la empresa? Porque si yo no te formo, si yo no te hago crecer, ¿cuánto estoy dejando de ganar? O si te he formado o no te he formado en lo que tú necesitabas y decides irte, ¿cuánto me está costando? Porque me cuesta lo que te he pagado, el tiempo que no te voy a tener, el tiempo que voy a tardar en contratar a alguien, el tiempo que voy a tardar en enseñarle a alguien. Entonces, ya no solamente encima lo que yo puedo aportar, sino cuál es la pérdida que tiene la empresa, que ahí es donde siempre acabamos ganando el que nos den lo que queremos. En el momento en el que dices, no haces esta inversión, mira todo lo que pierdes. Pero es que tenemos que ser capaces de enseñarlo y de decirlo claramente, esto, o sea, y es, hay que decirlo en datos, en números, al final es la manera de conseguir. Para mí, por ejemplo, sí que es una palanca.
Es que casi nadie hace esa reflexión, ¿eh? De cuánto me cuesta no hacer esto. El tema que
he calculado lo que es, o sea, va a hacer una selección desde cero, puede costar entre 12.000 y 15.000 euros a una empresa. Y hablo de estas cifras y estoy incluyendo el tiempo de la persona que está seleccionando, la herramienta digital que estás utilizando, las licencias en las diferentes redes, LinkedIn, InfoJobs, etcétera, el tiempo de onboarding, el tiempo de formación. O sea, aquí estoy metiendo como diferentes ingredientes para que hable de unos 12.000 y 15.000 euros nos cuesta perder al talento. O sea, que sí que tenemos la capacidad de decir, oye, entiende lo que se necesita, vamos a invertir en desarrollar a esta persona que tiene un know-how muy potente y que el poder facilitarle más conocimiento te va a ayudar a tus objetivos de scale up, tus objetivos de estrategia, desarrollo de negocio, porque que una persona se te vaya ronda entre 12.000 y 15.000 euros.
Todos hablamos de formar y estábamos hablando antes de las competencias y de cómo lo integramos dentro de los KPI. Esto tampoco es invertir la rueda, es decir, hay muchos estudios, hay muchas maneras, muchas técnicas. Nosotros la que utilizamos es una que, de hecho, yo antes de entrar en Safeguard me había leído algún libro y tenía muchas ganas de probar en cómo era en la práctica, que es esto de la OKR, se dice en español, ¿no?
Sí.
Pero es que para eso tiene que haber una cultura de empresa que se marque eso también como objetivo. Claro, así es muy fácil, porque a mí me llega en cascada desde lo que se ha puesto a nivel compañía del CEO, le llega al jefe de mi jefa, luego le llega a ella, luego me llega a mí y todo va basado en eso. Y todos vamos avanzando y tenemos objetivos y cosas trimestrales enfocadas a eso, pero porque toda la empresa va a una. Si se encuentra un manager aislado intentando hacer eso, o se encuentra el equipo de people intentando hacerlo, apague, vámonos, porque, bueno, para motivación del empleado puede estar bien, pero tiene las patas muy cortas.
Absolutamente.
Curro. Tenemos el punto de cumplimiento de objetivos. Quizás es una de las cosas que a veces se nos olvida. Yo he escuchado a lo largo de mi experiencia que cuando se cumple el objetivo es porque todos somos muy buenos. Cuando no se cumple el objetivo, vamos a analizar por qué no ha sido. El punto de introducir KPIs siempre es interesante, siempre que no perviertan el que exista esa métrica. Yo creo que en temas de formación, ¿cuánta gente ha venido? Han venido tantas personas, estupendo. Entonces cumplimos, ¿no? ¿Cuál es el punto que siempre se ha criticado? ¿Cuál es el nivel de impacto dentro del negocio? Una consecución de objetivos ya debería ser un buen indicador, por lo menos desde mi perspectiva, de esta formación ha tenido impacto. Porque previamente deberíamos pasar por una serie de filtros de impacto, de importancia, de requerimiento de esa formación. Lo que resulta curioso es cuando damos formación que no sirve para cumplir un objetivo. O sea, que no nos ayuda en nuestro propósito. En ese caso, introducir un KPI que pueda darnos la razón en algo que me parecería desvirtuar la métrica. Estoy de acuerdo que hay que medir, pero creo que también hemos tenido en las áreas de personas una locura por el dato, en el que tenemos todo medido y en términos físicos, o sea, si nos metemos en física o matemática, sí me parece que lo que no se mide no existe, pero cuando nos metemos a medir un aspecto social, hay algunos. En la existencia de KPIs a veces pervierte el para qué hemos generado esa acción, por lo menos desde mi punto de vista.
Se tiene que utilizar también para que el propio empleado pueda ver su avance, es decir, no es algo que va ligado a tu performance, porque esos son otros números, hay que diferenciarlo, sino que tú mismo veas con los objetivos que tú te estás poniendo, según hacia dónde quiere ir la compañía, yo me pongo este crecimiento, ¿cómo vas tú con ese objetivo? Para que no se te vaya de vista simplemente. Y como no sé cómo vamos de tiempo y no quiero que no lo saquemos...
Tenemos unos minutos más.
Venga, pues el momento. Me vaya a matar porque estamos empezando el año, pero esto es una cosa perenne. Abro el melón para el tiempo que nos queda de retención de talento y no miro a nadie, ¿no? Pero contadnos cositas, porque yo creo que esto es algo que obviamente la formación impacta, el tema de los managers y todo lo que hemos dicho, pero sí que habrá mucha gente que nos esté escuchando, que esté deseosa y necesitada de entender qué se está haciendo en otros sitios, porque aunque ya no copiamos best practices, porque ya no vale copiar al compi de al lado, pero por lo menos que conozcamos qué posibilidades hay, qué hacemos o qué nos gusta o nos gustaría que se hiciera.
Pues yo, si me lo permitís, pero porque voy a copiar a Javi, lo voy a trasladar en una palabra que es confianza. Javi lo estaba contando cuando dice que todo su equipo tiene la capacidad de presentar proyectos y que esos proyectos pueden seguir hacia adelante. Y además lo traslado en que tienes la confianza como manager para gestionar a tu equipo, tienes la confianza como empleado para gestionar tu tiempo, tu trabajo. Tú sabes lo que tienes que hacer, eres suficientemente adulto, hazlo. Entonces, el dar confianza a los equipos, para mí, en retención, es vital. Spotify creo que ha hecho un anuncio publicitario diciendo, nosotros confiamos en nuestros empleados, seguimos teletrabajando. O sea, al contrario de todo lo que está haciendo todo el sector tecnológico. Y nosotros abogamos por ello. O sea, es lo que nos está dando mayor resultado, es el darle la confianza a la gente.
Han sido más agresivos, creo que ponía, nuestros empleados no son niños.
Sí, nosotros contratamos adultos, ¿no?
Sí. Algo así. Nosotros, Eduardo, por hablar de lo que ha comentado Triana, como ha dicho Beatriz, confianza en los empleados y, por volver al tema que no quiero, pero yo creo que los líderes de las empresas son de lo más importante para que el empleado se sienta cómodo, a gusto y sobre todo en un aprendizaje continuo en todo el tiempo que esté con nosotros. Yo creo que todos cuando hemos ido al colegio tenemos esos 2-3 profesores favoritos que recordamos siempre y es un poco lo mismo, ¿no? En nivel laboral, pues al final con la gente con la que te rodeas, no solo, o sea, hablando ahora mismo de managers o líderes, pues yo creo que es fundamental que seas un ejemplo en todo para el empleado. Y luego la cultura de empresa, más allá de lo que hemos comentado antes, sino esa satisfacción del empleado, que todos los empleados, obviamente no siempre es fácil, pero puedan encajar en un mismo pensamiento, puedan tener cosas en común entre ellos, puedan disfrutar de tiempo entre ellos y que todo se asemeje a estar en un sitio en el que están bien. Yo creo que son dos cosas como muy fundamentales para retener el talento, aunque no siempre está en nuestra mano, ¿eh? También eso hay que saber.
Beatriz.
Me encantaría añadir a todo lo que estáis comentando el reconocimiento. Creo que el reconocimiento entendido de manera global, en un reconocimiento, no solamente hablamos de un reconocimiento económico, sino que te sientas valorado en tu rol, sientas que tus compañeros, que tu responsable, que hay un sentir de que estoy haciendo bien las cosas. Y cuando no las hago, no pasa nada, porque hay un espacio seguro en el que se me puede dar un feedback constructivo. Creo que es súper sano para sentir que evolucionas como profesional, que estás aprendiendo y que estás aportando y que se cumple como esa necesidad de desarrollo profesional. Entonces, añadiría confianza, reconocimiento y toda la parte de cultura, de compartir, ¿no? Entonces, entre otras cosas.
¿Cómo les escuchamos? Porque decía Curro que hay que escucharles, ¿no? Hay que escucharles para saber qué es lo que quieren, dónde creen que ellos pueden aportar mucho más en el futuro y de ahí buscar una formación ad hoc que ellos mismos elijan. Ese Netflix de la formación me ha gustado mucho, pero ¿cómo les escuchamos? ¿Qué hacemos? Porque yo creo que aquí de vez en cuando hemos sacado encuesta de clima laboral, concepto, ¿verdad? ¿No? Pero entonces suena como también un poco frío, ¿no? Entonces, ¿cómo les escuchamos? E interpretamos de una manera correcta, con confianza, sabiendo que son adultos, que nos enfrentamos a grandes retos empresariales y de sector. ¿Cómo les escuchamos? A ver.
Me voy a apoyar en el... Yo creo que el quid de la cuestión ha sido el tema del profesor del que te acuerdas. Porque te acuerdas toda la vida. Y este es el punto. Las compañías hoy día deberían tener un foco más centrado en entender cuál es la propuesta de valor que están entregando a las personas que trabajan allí, porque eso se traduce en una experiencia. Y cuando lo aterrizas a ese punto, te das cuenta de las razones por las que te acuerdas de esos profesores. Y te cambia quizá la percepción de decir, no podemos pensar más en retener a la gente, porque lo cierto es que el mercado laboral que hoy día tenemos ya no se basa en voy a mirar las ofertas del periódico de domingo a domingo, sino que prácticamente en el rato que estamos charlando seguramente nos hayan atacado en el teléfono móvil con tres o cuatro ofertas que son perfectas para tu perfil, con lo cual es probable que alguien se llegue a mover, pero sí que, y retenerles va a ser imposible, pero sí fidelizarles en el sentido de la propuesta que yo le estoy haciendo a esta persona hace que día a día quiera trabajar conmigo, que forme parte de mi misión, que el propósito, ese para qué, le sume y estén alineados con sus intereses personales y desde aquí podamos construir juntos. Si no, prácticamente es meter con calzador lo que yo quiero a una persona que a lo mejor no le apetece. En ese caso, ¿qué ocurre? Pues que sí que tenemos que retener, porque esa formación, ese ejercicio que hemos hecho, no es inversión, sino coste.
¿Puedo añadir? No, sigue.
No.
Además, añado a los canales de comunicación, ¿no? Edu, que decías o preguntabas, ¿cómo escuchamos? Y tanta encuesta de clima o tanto. Hay que crear foros, hay que crear diálogos. No hay una fórmula perfecta. Hay que hacer mucha encuesta, sí, de todo. Pero hay que intentar encontrar la fórmula que cuadra con tu equipo. A tu equipo no le cuadra la encuesta de clima laboral, pero le cuadra el que un día quedéis a comer una pizza y unas cervezas y sueltes cuatro preguntas, pues lo haces. Entonces, sí que tienes que preguntar primero a tu equipo directivo el quiero saber de esto, esto es lo que va alineado con la estrategia, es lo que tenemos que hacer. Pero es que a lo mejor montar la mesa de ping-pong para la hora del café no es lo que esta gente quiere. Es que a lo mejor quiere que traiga croissants todos los días, pero si no lo pregunto. Y estoy poniendo un ejemplo muy básico, pero con esto lo puedo directamente extrapolar a temas de compensación, de retención, de formación. Porque de repente a lo mejor yo quiero enseñar a todo el mundo cómo gestionar la inteligencia artificial, pues que a lo mejor la gente ya lo ha aprendido por su mano y quieren, me lo voy a inventar, un profesor individual de inglés, por ejemplo. Entonces, tenemos que encontrar los foros en los que poder hablar en un entorno seguro y sano para que la gente hable con confianza.
Javi, 30 segundos te quedan.
Pues los aprovecho para hacer publicidad. Lo único.
Gracias por este momento.
Me quedo con las palabras de Curro. No lo había pensado y fíjate que he sacado yo mismo la conversación, pero creo que me voy a quitar la palabra retención de talento de la cabeza y me voy a quedar con fidelizar talento, porque sin duda creo que es hacia donde nos tenemos que dirigir todos, hacia que la gente que esté con nosotros esté feliz y contenta, porque eso va a hacer que estén a largo plazo.
Sí, es así. Retener es impedir que alguien se vaya, y nosotros no queremos impedir que nadie se vaya, queremos que la gente sea libre y decida quedarse, no decida irse, ¿no? Básicamente. Me han encantado las reflexiones. Ahora, ¿qué ocurre, Triana? Que sobre la mesa han puesto deberes para vuestros homólogos de todas las compañías, que total no les espera un 2025 lleno de desafíos. Empezando por ellos, tienen que reivindicar el papel de la gestión de personas, gestión del talento dentro de sus organizaciones y formar parte de esas estrategias. Acompañar a los managers, acompañar a las personas. No llevarles de la mano, sino acompañarles en su crecimiento, escucharles. Yo creo que son muchos los asuntos que hay sobre la mesa y que seguiremos contando en este Talento Sin Fronteras. Así que gracias a todos. Recordamos que junto a Triana Palomo, Country Manager de Safeguard Global en España, han estado con nosotros Curro López, que es responsable de Atracción de Talento y Employer Branding en Banco Santander. Curro, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias.
Hasta muy pronto. Beatriz Alemán, de TransUnion. Gracias, Beatriz, mucha suerte.
Muchas gracias.
A Javier Medina, de Paradise Events, que no me extraña que quieran trabajar en el paraíso y se queden allí, claro. Muchas gracias, como
un
siempre.
Un placer, Eduardo. Gracias.
Y a Beatriz López, de People as a Service. Gracias, Beatriz.
Un gustazo.
Triana, nos vemos en un próximo Talento Sin Fronteras, ¿vale?
Prontito, Edu.
Adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. la genuina radio económica.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.